Y aquí comienza un nuevo Bichos de Radio, primer viernes. Este es el viernes inicial del mes de marzo, los viernes, los idus de marzo, un programa de radio sobre radios, un programa que pretende dar la vuelta a la semana, a las noticias de la semana, pero también a algunos temas históricos y a algunos lugares del planeta, dando vuelta simplemente un dial. Las voces, las noticias, a través de las coberturas de distintas radios del país y del mundo. Eso es Bichos de Radio y muchísimas otras cosas más. Por ejemplo, Ingrid Beck.
Sí, gracias por cosificarme.
¿Cuál es tu nombre?
Isabel Sarli.
Ah, después te digo el mío, ¿no?
No soy una cosa más,
Corol.
No, soy la, ya lo sé.
Yo te vi en intrusos el otro día.
Soy la persona que te acompaña en la conducción de este programa.
Yo te acompaño a vos, ¿por qué vos me acompañas?
Y te quiero decir lo siguiente. Sí. Es solo da vuelta al dial la gente que tiene un dial que da vueltas.
Claro.
Eso ya lo discutimos.
Es verdad.
Habemos otros que tenemos los diales que son todos rectitos. ¿Cómo se llaman esos?
Pero vos tenés un viejo autoestéreo digital o a botonera.
No, a botonera.
Que salta tac, tac.
No, ese no. ¿Es con teclas? No, es digital, es digital.
Entonces, digital.
Sí.
¿Y cómo haces?
Tus radios que dan vuelta también son digitales,
no
mientas.
Hay digitales y otras son valvulares analógicas que me encantan. Además, siempre se escucha mejor la valvular, no jodamos. Digamos las cosas como son.
Si vos decís.
La magia de la radio. ¿Se puede vivir a través de una aplicación de iPhone o mejor en la Noblex 7 Mares?
Para mí en una aplicación de iPhone.
¿Por eso estás así?
Sí, así quedé.
Por eso te llamas Isabel Sarli.
Corolla, ¿arrancamos este programa?
¿Estás en el Facebook?
Estoy en el Facebook Bichos de Radio. La gente nos escribe.
Que la tecnología, un montón.
La gente nos escribe un montón, nos likea, nos me gustea, tenemos fans, todo
sí,
eso.
Y pese a eso estamos por empezar el programa con el pastillero. Hay que aclarar que uno está siempre, ¿no?, en contra de la pena de muerte, está en contra de la muerte, pero todo tiene una excepción.
Sí, pero a mí me gustaría que la gente esta sobre la que vamos a escuchar la noticia se muera, pero antes hable.
Sí.
¿No?
Sí, porque si no va a haber que hacer juego de la copa para que hable.
Sí, vamos a escuchar entonces una noticia que tiene que ver con la muerte del genocida Luciano Benjamín Menéndez. Vamos a escuchar a Baltasar Garzón hablando del tema desde Madrid con Carlos Polimeni en Radio del Plata.
Entre otras cosas, también en el pastillero escucharemos el debate, uno de los debates que ahora ha surgido en las principales portadas, que es el debate sobre el aborto legal, el aborto sí, el aborto no, y hubo una polémica ahí entre Novarezio y Feynman.
Sí, del lado Novarezio de la vida yo.
¿Estás del lado...?
En este caso, sí. No, en general, sí, el que está enfrente es Feynman siempre, del lado de Novarezio de la vida.
De la vida.
Sí.
Hablando
que,
de...
Que justamente tiene que ver con estar a favor del derecho a practicarse un aborto seguro y gratuito, ¿no?
¿Estás con Novarezio?
Sí.
¿Y el Quick Borcio, que es una aplicación divina?
Maravilloso, genial, sí.
¿Viene de Rosario?
Viene de Rosario. Lo explica el desarrollador cordobés Leandro Betulo, que estuvo en LT8 de Rosario.
Ahí está.
Es una aplicación para divorcios que se puede descargar en los teléfonos móviles. Una maravilla, ¿o no?
Murió, y es una noticia que da la vuelta al mundo, uno de los más crueles represores de todos los tiempos en cualquier país, en cualquier lugar del mundo. Un símbolo de la dictadura y de la más dura y feroz. Luciano Benjamín Menéndez, el ex juez Baltasar Garzón, es uno de los juristas más prestigiosos del mundo.
Él fue uno más de los que realmente hizo todo lo posible por vivir en la noche de la violencia y de la represión a la República Argentina. Cuando me enfrenté a esa investigación, él era una de los imputados y uno de los que fue procesado por sus acciones en casos muy concretos. Como tantos otros, nunca ha reconocido la participación en los hechos criminales. Para mí es lo más perverso, ¿no? La cobardía de estas personas que nunca han sido capaces de reconocer y sí, por ejemplo, de cometer esos crímenes, ¿no? Refleja ese falso valor amparado en una estrategia militar.
No me gusta arrancar una discusión, que vos podés estar en la posición que vos quieras, acusando al otro asesino.
Nadie te trató de asesino. Yo estoy en contra de lo que vos
decís. Lo sé.
Pero jamás te estoy tratando de asesino.
Pero cuando vos decís, yo estoy a favor de la vida, yo también estoy a favor de la vida.
Pero en este caso... ¿Estás de acuerdo que alguien mate a un niño por nacer?
Pero no. El concepto de inicio y fin de la vida es un concepto que ha ido variando según el tiempo y según los lugares. El concepto de muerte, igual que el concepto de vida, está atravesado por una decisión cultural.
El Código Civil de Vélez Sarsfield dice, y está sostenido hoy en el Código de la Reforma y Unificación, se nace en la concepción del seno materno, salvo que se naciera sin vida.
No dice que nace.
¿Te leo el código?
No dice nace.
La vida nace desde la concepción del seno materno, artículo 19.
La vida comienza.
Artículo 21 dice, la vida se considera comienza. Como no existido sí. Si naciera sin vida. ¿Qué significó?
Que se murió adentro.
No, una cosa es morir y otra cosa es como que no existió.
No.
El código es específico que nunca existió.
Claro, porque murió dentro del seno materno.
No murió, sino nació.
Se creó una aplicación móvil que permite comenzar el divorcio express de manera más simple, a través del teléfono celular. Leandro Betulo es uno de los creadores.
Cualquier persona descarga la aplicación gratuita y tiene un botón principal que dice chatear con el abogado. Tendría que ser como un WhatsApp, pero privado. Las principales cuestiones que detectamos es por ahí que hay una falta de comunicación entre el abogado y el cliente, entonces esta aplicación te permite lograr eso, hacer una comunicación más fluida. Además es que por ahí el abogado no dice por ahí los honorarios no son transparentes. Entonces con esta aplicación, en la comunicación, si te dice que en los honorarios te cobra de tal forma, bueno, lo tendré que cumplir porque es lo que está escrito ahí, digamos, en el chat. También otra cosa que ofrecemos es la posibilidad de iniciar el divorcio. ¿Qué sería iniciar el divorcio? Es un formulario dentro de esta aplicación donde enviamos los datos para que el abogado pueda iniciar la demanda. Además también ofrecemos por último la posibilidad de hacer un seguimiento. El cliente puede saber en qué estado se encuentra mi divorcio.
Continuamos con Bichos de Radio.
Continuamos con Bichos de Radio. Me quedé pensando en lo que escuchamos al pastillero a propósito de esas noticias. La primera, ¿no? La de Menéndez. Porque me acordé de esa imagen que se volvió a viralizar. Cuando no existía la viralización, se viralizó la imagen del cuchillo, del puñal de Menéndez. Entre los que se supone y cuenta la leyenda que estaban ahí afuera, en algún momento, surgió la voz de un conocido común y amigo y querido que tenemos acá con Patán, que es Polito, Fabián Polosecchi.
Sí, es cierto. Y además, digamos,
perdón, buenas noches. Sí.
Buenas noches, señor Ricardo Rajendorfer.
Y además el autor de esa fotografía...
Exacto, fue premiado.
Fue premiado, es Alfredo Rosito, que también era, digamos, compañero nuestro, o sea, de Polito y mío en el Diario Sur, ¿no? Y yo, por cierto, tuve el gusto de llevarme en mis ojos, el momento en el cual Menéndez fue condenado por primera vez, en junio, creo, de 2008, en el primer juicio por delito de lesa humanidad en Córdoba.
¿Estabas cubriendo?
Estaba cubriendo, me acuerdo que fuimos en el Tango 1, en el Tango 2, en un viaje de ida y vuelta que nos llevó Eduardo Luis Duhalde, fue un gran momento.
Estamos hablando con Patán Rajendorfer, pero también con el señor Osvaldo Aguirre, que nos visita.
Sí, que tiene que ver con todo. Me extraña, Corol, que mencionamos a LT8 de Rosario y justo está Osvaldo Aguirre.
Y yo a él hablo del Diario Sur, que es un diario que cuenta, también se sabe, que fue un diario que tuvo el apoyo en su momento del Partido Comunista de la Argentina y las bobinas de papel que solía venir de la Unión Soviética. Y como todo tiene que ver con todo, el señor Rosarino tiene una de sus obras, una de sus grandes investigaciones, tiene que ver con un médico rosarino comunista, que tal vez podríamos decir, no sé si fue el primer desaparecido, porque de hecho se sabe cómo murió, pero Ingalinela, ¿no?
Sí, Juan Ingalinela.
Ingalinela.
Fue efectivamente un médico rosarino secuestrado y desaparecido en 1955. Pero esa discusión acerca...
¿no?
Claro, fue un poco antes de...
Porque tu libro empieza con los bombardeo, el contexto va por ahí.
Claro, porque él, digamos, fue una venganza policial, o sea, detrás de eso había una larga persecución policial que tenía más de 10 años, y fue la noche del bombardeo de Plaza de Mayo, en Rosario, bueno, la policía lo secuestra y después desaparece. La discusión acerca de si fue el primer desaparecido o no, bueno, es así como un poco ociosa, ¿no? Porque siempre uno encuentra otro caso antes.
Uno anterior, sí. Sí.
Sobre y de, todo, hecho, bueno, de hecho, la historia argentina nos muestra a otros.
Exactamente. Otros episodios, ¿no? Y estaba pensando un poco la historia de tenerlos a ellos hoy aquí en Bichos de Radio, tiene que ver con la investigación, la crónica policial. Algo interesante es que, lo hablábamos antes con Aire, antes del programa, uno imagina y conoce muchísimo lo que es el trabajo gráfico, el periodismo gráfico de casos policiales, con plumas realmente maravillosas. Para mí, en algún punto se encuentra en la pluma que escribe sobre policiales y la que escribe sobre boxeo. Ahí en esas dos partes del diario o de las revistas encontré unas obras maravillosas. Y después, claro, la imagen, la tele, pero en medio está la radio. Y la radio, que si bien ha dado y sigue dando espacios interesantes para las coberturas policiales, a veces pienso que hay como un vacío. Hay como que la radio es un medio potencialmente maravilloso para lo policial, y sin embargo, de hecho, todos los policías tienen la radio patrullero y de hecho no estamos tal vez aprovechándola.
¿Qué piensan? Ya que tenemos a dos de los mejores cronistas de la Argentina, le preguntamos qué piensan.
Sí, me parece que es totalmente pertinente esa reflexión, porque uno cuando piensa en cronistas policiales, o sea, piensa en los grandes cronistas del periodismo gráfico, Gustavo Germán González, Emilio Petkov, Marta Ferro y otros, ¿no? No aparecen, digamos, periodistas que se hayan dedicado específicamente a la crónica en la radio, por lo menos yo no los conozco, no sé vos, Patán, si
como que siempre hace que no con la cabeza, digo, porque no se ve en radio.
Por eso no está en radio.
Pero bueno, de hecho la radio ha jugado así un rol importante en algunos casos policiales, sí, ¿no? Claro. Por esa cuestión justamente.
De llegar.
Claro, de llegar primero, por ahí, bueno.
Por ejemplo,
en un caso de la década infame, que claro, fue muy resonante claro. En ese momento, que fue el secuestro y asesinato de Abel Ayerza, que, digamos, fue un caso que se extendió durante varios meses, porque lo secuestraron en octubre del 32 y el cuerpo apareció en febrero del 33. Bueno, durante todo ese tiempo, las noticias acerca del hallazgo de Ayerza o las novedades del caso, fueron sobre radio. Todo pasaban por la radio, ¿no? Entonces, eso hoy uno lo ve en la prensa gráfica de la época, ¿no? Dice, bueno.
Claro, pero no hay el registro, solo no quedó, claro. Pero en aquel momento se escuchaba. Igual podemos dar, con tu permiso, la vuelta al dial, no, pero sí.
Dale,
la vuelta
por favor,
sí. A la radio y a algunos registros que tengan que ver con la cobertura policial en radio, podemos escuchar.
Rosario sigue muy de cerca el juicio a la banda de los monos. Vamos a saludar a Agustín Lago, que es periodista de Radio 2 de Rosario, encargado de policiales y judiciales.
Ayer sacaron de la sala, cerca del mediodía, a Lorena Verdún, que es la ex esposa de Claudio Ariel Pájaro Cantero, el líder de esta banda que fue asesinado el pasado 26 de mayo del 2013.
Hechos y Derecho, el primer programa en radio sobre hechos policiales y judiciales, con la conducción de Alejandra Castillo y Pablo Funaro, desde ahora y hasta las 15.
Damos aquí entonces comienzo a esta nueva edición de Hechos y Derecho por la 106.5 y siempre, como todos los días, con una agenda enorme de temas. Alejandra.
Sí, el tema más destacado de hoy es el hallazgo de 400 kilos de cocaína en la embajada rusa en Argentina.
Chocobar, el policía de civil que disparó contra el delincuente que había acuchillado a un extranjero en Buenos Aires. Primero la justicia lo procesó. El gobierno decidió tomar partido en el asunto y avalar la actuación de un buen policía, según la ministra Patricia Bullrich.
Vox Moqueteros se llevaron 725 mil pesos de un pago fácil de Espeleta. Ingresaron perforando una pared desde una casa lindera que está abandonada para luego llegar hasta la caja fuerte.
Uno no sabe qué más se pueden robar, pero en este caso ha sido algo realmente que no lo teníamos ni planteado ni pensado.
Me robaron 700 plantas de manzana. Los primeros días de octubre terminamos de plantar ese cuadro de manzana. El lunes lo volvimos a la chacra, faltaban esas plantas. Yo a mí nunca me había pasado que me hayan robado plantas enteras así, que me las hayan arrancado y llevárselas.
La historia policial argentina tiene algunos casos que podemos llamar como curiosos o raros. Uno de ellos es precisamente el de Florencio Fernández, que fue un asesino serial oriundo de Tucumán y al que se lo conoció, como dijimos, como el vampiro argentino o el vampiro de la ventana.
Dos de los hechos policiales más fuertes del fin de año se dieron el mismo día. Uno ocurrió en Gualeguaychú y el otro en Santa Fe.
Estamos hablando del caso del agente penitenciario Facundo Solís, por un lado, mató a su exmujer, a la hermana de su exmujer, a la madre de su exmujer, a la hija de ella y al novio. El otro caso, el de Nair Galarza, esta adolescente que mató a su novio de 21 años, Fernando Pastorizo, de 2 disparos.
Ricardo Rajendorfer.
¿Dónde te nace a vos esta fascinación por los temas policiales? ¿En la infancia, en la lectura?
En la lectura y en la infancia. La pubertad, en la adolescencia, yo había empezado a leer novelas policiales y también en esa época, cuando tenía 12 años, leía Crónica, me compraba Crónica todos los días.
¿En serio?
Me fascinaba.
Bueno, era Patana el que hablaba ahí en la Casa Invita en AM750. Antes, Reinaldo Siete Case, Mariana Carvajal en Radio con Vos. Una columna de policiales históricos a cargo de Hernán Martí en Radio Universidad Nacional de La Plata. La escuchamos a María Laura Santillán aquí en Radio Nacional. Los policiales de LU16 de Río Negro, a propósito de las plantas de manzanas. La Negra Bernasi en Radio con Vos. Hechos y Derechos, un programa en FM Classic 106.5 de La Plata. Y previamente, Agustín Lago, cronista de policiales en Radio 2 de Rosario. Un pantallazo de la radio con algunos hechos policiales de distinta índole, ¿no? La radio, como decíamos antes, tiene ahí tal vez una asignatura pendiente, qué sé yo, con dedicarle un espacio, ya sea a hechos históricos, tal vez, ¿no? Yo pienso en esta radio que va por todo el país, cuántos casos hay dando vueltas en los distintos pueblos. Los crímenes de Moisés Ville, digo, para cubrir en una radio en Santa Fe sería fantástico, por ejemplo, y todos los demás. Estuve viendo en el libro extra que tenemos por ahí que hay una gran recopilación, un trabajo espectacular, hablando de Moisés Ville, de Sinai y el señor Aguirre.
Un libro grosso, por donde se mire. Es enorme y además está buenísimo. Se llama Extra, Antología de la Crónica Policial en Argentina, de Osvaldo Aguirre, a quien tenemos aquí, y de Javier Sinai, un gran periodista, gran cronista, que reunieron las mejores crónicas policiales,
sí,
yo creo.
Algunas,
¿no?
Inolvidables. Y no olvidar, y hay muchas muy interesantes, porque arranca ya por 1856, entonces vas viendo también cómo evolucionan no solo los estilos de la cobertura policial, sino también los estilos del delito.
Sí,
que
sí.
A veces son lo mismo.
Sí, pero a veces se refinan, ¿no?
A veces se refinan. O es lo mismo.
Borges decía que en la historia de la humanidad no hay nada más que 3 o 4 metáforas.
Claro.
Desde luego, a principios del siglo XX. No había afanos de pasacaseta, ¿no?
Claro.
Pero, de algún modo, qué sé yo, la ambición y la pulsión de transgredir lo que podríamos llamar las normas está siempre presente en la condición humana.
No, y por eso decía, no solo...
Yo pienso, es más, que la primera novela policial que hubo en la historia de la humanidad fue La Biblia.
La Biblia, absolutamente.
La primera novela negra.
Ahora, me quedo pensando en esta cuestión de la transgresión, ¿no? Contame aquel día que fuiste perito de parte.
Sí, que, esa historia libro. Está en la antología extra. Yo trabajaba en una revista de actualidad y me mandan a cubrir la necropsia que le iban a hacer a los restos del cantante Rodrigo en el marco del juicio filiatorio que había. O sea, fue a meses de haber fallecido este hombre. Y lo único que tenía que registrar era quién entraba, quién salía, etcétera, etcétera, etcétera. La entrada al periodismo estaba absolutamente vedada. Y bueno, pero yo quería entrar. Yo quería entrar. No sé para qué, pero yo quería entrar. Pero no podía. Entonces, era muy temprano. Dormitábamos en el coche en el cual habíamos llegado entre llegada y llegada de quienes sí tenían novedado el acceso al lugar. Le sacábamos una foto y volvíamos al vehículo hasta que de pronto sentí un bocinazo a mis espaldas. Me doy vuelta, era la 4x4 del Gordo Pierre.
Un bocinazo amigo
que me hace un cabeceo y yo me subí a esa 4x4 como un pistolero, un blindado. Entonces los guardias dicen, el señor no puede pasar, el periodismo no puede pasar, el señor es perito de parte, dice el gordo, ¿no? Y así entramos, ¿no? Desde luego, yo en ese momento... O sea, Pierri no quería ir solo a una ceremonia tan espeluznante. Y yo en ese momento me acordé, cosa que también está en la antología, que Gustavo Germán González, que era, digamos, el cronista policial, exacto, estrella del diario Crítica, había hecho lo mismo en el año 26 en la autopsia del concejal Ray, que era un... concejal que había sido asesinado en confusas circunstancias, a balazos, pero se creía que en realidad había muerto envenenado y que los balazos habían sido postmortem para encubrir el envenenamiento. Exacto. De hecho, la tapa de Crítica en ese diario de ese día decía, no hay cianuro, esa era la tapa. Era el 22 de noviembre, o de septiembre, o de noviembre, digamos de noviembre de 1926. Y da la puta casualidad que yo me cuelo en el coso
de Rodrigo,
el 22 de noviembre del 2001. Habíamos coincidido...
Pero no había cianuro
ahí, no había cianuro y era el padre, nomás.
¿El Honka era de segunda mano?
El Honka era de segunda mano, sí,
usado,
estábamos
usado.
Ahí y había el director del cementerio, que se manejaba ahí como un maestro de ceremonias, era un tipo que teñido de caoba... Tenía un
acorde con
sí, bromeaba diciendo, ahora viene el cáter. Bueno, y en un momento dado dice con cierta pesadumbre, el cajón ha recuperado. ¿Cómo que recuperado? Que era de otro muerto y lo vendieron por nuevo.
¿Y tuviste que sacar fotos?
Como perito de parte, el gordo en un momento dado me da una camarita y me dice, sacá fotos. Y yo voy, respiro, tomo aire para no respirar ahí, voy ahí, blum, disparo dos o tres veces la cámara y salí corriendo, ¿no? Y me la banqué. Cuando sacan el Honka de ahí, porque no se podía hacer la autopsia en un ambiente cerrado, el gordo ve pasar a quien en vida fue su cliente, tres meses después de haber fallecido, y bueno, el doctor Pierri tuvo que ser retirado.
Sí, no es sencillo.
No es sencillo.
No es sencillo. Eso está contado ahí, ese día no comió.
Sí, leo el final de la crónica porque es todo espectacular, ¿no?
Salió en
el Porteño en octubre de 2000,
sí.
Con el título El cadáver de Rodrigo. Y cierra así Rajendorfer esta crónica. Dice, aquel viernes llegué a mi casa poco antes del mediodía y aún tenía impregnada en la ropa el olor de aquella experiencia. Me desvestí para arrojar las prendas en un balde de agua y durante más de una hora permanecí bajo la ducha. Al salir del baño, la mesa ya estaba preparada y mi mujer repartía dos porciones de matambre casero con ensalada rusa. Ese día, no almorcé.
Osvaldo, en esta antología, en esta recopilación, sí, ¿qué encontraste? ¿Qué, si hay algunos puntos en común, si hay algo que te haya llamado más la atención, algunos personajes? Porque es muy amplia.
Sí,
¿no?
O sea, bueno, hay sí, hay muchos personajes de uno y otro lado, ¿no? De la ley, ¿no?
El Pardo Meneses, ¿de qué lado va?
Bueno, es un poco controvertido. hay opiniones divididas, ¿no? También, pero es indudablemente uno de los grandes protagonistas, porque bueno, él estuvo en los años, a principios de los años 60, a mitad de los 50 también, que fue una época donde a la vez había delincuentes que después se volvieron míticos, como Jorge Villarino o el Loco Prieto.
El Loco Prieto, ¿no?
Y ahí es también un momento muy interesante del periodismo, del periodismo llamado sensacionalista. Uh-huh. O sea, es el momento de, sobre todo, de la competencia entre Así y Careo, ¿no? De dos revistas que eran, digamos, con muchas de esas revistas
amarillistas, sí.
Claro, sí, esas con mucha sangre, ¿no? Pero que es un tipo de periodismo habitualmente menospreciado, como de baja calidad, pero que en realidad tiene grandes crónicas, ¿no? Ahora es difícil por ahí llegar a eso porque son revistas que en las bibliotecas no se guardaron.
Pero está bueno esto que decís vos, porque uno a veces piensa en esto de lo que decíamos antes, las grandes plumas, y claro, efectivamente, tener en la opinión o en algunos lugares encontrar al Gordo Soriano escribiendo sobre el Robledo Puch, algo magnífico, pero la otra crónica, la cotidiana, la del día a día, la que te puede salir en el Así, tal vez en crónica y todo, está muchas veces considerada como algo menor y sin embargo tiene una riqueza interesante, ¿no?
Sí, sí.
Incluso... Fíjate vos que la revista Así fue la que informó al mundo que el Che Guevara no había caído en combate, sino que, digamos, había asesinado un día después. Que, digamos, fue una crónica impresionante de un periodista rosarino, Walter Operto, porque en esa época había un avioncito, tenían un avioncito los de Crónica y los de Así.
Sí, bueno, de hecho uno de esos aviones pues los usaron para desembarcar Malvinas en una época, hacían operativos con esas cosas y más.
Exactamente. Después, ¿no? Y entonces Walter Operto y un fotógrafo van en uno de esos aviones, van a Valle Grande, donde, digamos, era el centro mundial de la lucha antisubversiva en ese momento. Entrevistan al general Centeno Anaya, que fue uno de los captores del Che, quien se muestra muy amable pero muy reservado, y les dice que el Che había quedado en combate y que sus últimas palabras fueron: soy el Che Guevara, he fracasado. Algo inverosímil. Entonces el médico forense, que el médico que
certificado de función,
dice: no puede ser que una persona con un tiro en el corazón diga soy el Che Guevara, he fracasado. Y dice: ¿ustedes hablaron con los soldados? Le dicen, no, el general nos dijo que acá no estaban los soldados sino en la guerra. No, en el hospital hay algunos heridos, van a ver a los heridos. Entran ahí, digamos, Operto y el fotógrafo con un muy marcial buenos días, entonces los de la guardia lo dejan pasar, empiezan a hablar, los soldados le cuentan lo que había pasado realmente, y en ese momento aparece un oficial, un suboficial, que empieza a gritar: guardias, guardias, y esto, van corriendo al baldío, a la canchita donde había aterrizado el avión, y era una escena tipo, digamos, el avión remando a vuelo y llega lo que se llama en el cine rescate a último momento. Y así fue la revista Así, y fue una primicia mundial, y desde luego, como buena primicia, fue la primera versión de la historia.
Yo quería preguntarles de qué depende hoy que un caso policial se transforme en una buena crónica o en un caso digno de ser narrado, como narran ustedes, digamos. No estoy pensando en la inmediatez de los casos policiales cotidianos, sino en esto que ya no tenemos tanto tiempo ni tanta plata para hacer, que son estas crónicas, ¿no? Que este tipo de crónicas que están recopiladas acá.
No sé, en principio se me ocurre que tiene que ver con el horizonte así de cada época, ¿no? Los casos que más que más, digamos, por ahí pueden dar lugar a buenas crónicas. Digo, o sea, me parece que los, digamos, históricamente, o sea, no se cometen siempre los mismos crímenes. Uh-huh. Por dar un ejemplo así, por ejemplo, en una época los cuentos del tío, bueno, eran, si uno hoy lee los diarios de la década del 20, ponele, te vas a encontrar con que hay cantidad de cuentos del tío, claro. Y entonces uno dice, pero ¿cómo la gente podía creer en esto? Uh-huh. ¿No? Claro. ¿Cómo la gente podía creer, por ejemplo, en el cuento del billete de lotería premiado, que era, claro, que consiste, claro, ¿no?
Las estafas, esas.
Claro, digamos, hoy, bueno, las estafas pasan, bueno, por otro lado, ¿no? Uh-huh. Hoy me parece que es como una época un poco difícil así para las crónicas, ¿no? Por ejemplo, yo lo que veo por ahí con que me sorprende, ¿no? Es como ver en algunos casos como que se vuelven a hacer crónicas tomando como fuente exclusiva a la fuente policial, ¿no? Uh-huh. O de pronto que una crónica es simplemente la publicación de los antecedentes de una persona.
Sí, ¿no? Sí. No hay intervención, no hay investigación. Y hay por ahí un concepto medio de 140 caracteres, por decirlo, una, claro, cosa, sí, medio digerida, ¿no? Medio McDonald's de la noticia, tal vez.
Y también me parece que en las crónicas por ahí más habituales de la actualidad, lo que uno ve es cómo digamos, esas crónicas participan de la creación del miedo, ¿no? O sea, me parece que uno de los fenómenos de la actualidad es el, sí, miedo, ¿no? Uh-huh. El miedo hacia la delincuencia, el miedo a lo que puede pasar. Y me parece que las crónicas, bien, en ese marco no están cumpliendo una buena función, no sé, o faltan buenas crónicas.
Sí, a ver, yo me acuerdo, vuelvo a lo que decía, sí, recién Patán también, ¿no? De cómo te impactan algunas cosas que vos lees en tu infancia, lo que escuchamos antes en la adolescencia. Qué sé yo, o revisando viejos diarios, yo el caso de Quequén cubierto por el turco Esdreg, del marino, sí, del tipo acusado que el Lichera, sí, que no era el Pesic, sí, o el antes de Penjerec, o sea, esos casos uno se acuerda por cómo fueron cubiertos, también, ¿entendés? ¿Qué pasa hoy? ¿Cuáles son los casos de hoy que dentro de 30, 40 años quedarán? ¿Quién los cubrió? ¿Quién los escribe? Además de quienes están acá hablando, quienes están ahí en las crónicas, ¿no?
Sí, sí.
Sí, digamos, es todo un tema porque hay determinados casos que, más que por sí mismos, se recuerdan por las crónicas que motivaron, ¿no? Desde luego, en cualquier crimen absolutamente intrascendente puede surgir a sangre fría. Puede surgir a sangre fría, ¿no?
Claro.
Es más, es difícil, por ejemplo, que a sangre fría haya surgido de un hecho muy mediático, ¿no? Lo que pasa es que, el efecto sociológico de un crimen es muy raro, pero además muy concreto. Fíjate vos que, por ejemplo, en el año 55, en febrero del 55, cuando se produce el caso del descuartizador Burgos, sí, que mata a la empleada doméstica con la cual tenía una obsesión amorosa, la opinión pública durante meses se divide en, aunque suene fulero decirlo, entre los partidarios del asesino y los partidarios de la víctima. Lo cual, o sea, y había razones sociológicas que explicaban eso, o sea, digamos, los partidarios de la víctima decían que la mina había sido, no sé si en esos términos, víctima de un crimen de género,
crimen pasional,
crimen, sí, pasional, pero acentuado por el océano social que lo dividía, uh-huh, con el victimario, cuyos padres además habían sido patrones de la mina, uh-huh, y los partidarios del asesino decían que el pobre muchacho había caído en manos de esa revista social, lo cual no reproducía otra cosa que la antinomia que había en ese comienzo del 55, claro, en torno al peronismo.
Claro.
De hecho, digamos, ese caso dejó de tener su mediatez, dejó de tener su impacto mediático en junio del 55, cuando es reemplazado por un crimen aún mayor, que fueron los bombardeos del 55, claro. Por un lado. Por otro lado, casi medio siglo después, o más de medio siglo después, aparece el caso Ángeles.
Sí.
Aparece el caso Ángeles, que resalta, entre otros, asesinatos de niñas por dos razones. Una por la condición social de clase media de la víctima, y la otra porque aparece en el SEAMSE,
sí.
¿No? Pero, digamos, ese es el caso y es un poco explica la miseria que hay en este momento en la crónica policial. Ese fue el caso en el cual una noticia policial deja de ser una noticia policial para convertirse en un espectáculo para toda la familia.
No hay mucho más que agregar. Me quedé pensando entre aquel 55 y el SEAMSE, qué hubiese sido si alguna vez alguien lo escuchaba por ahí. Hay un fusilado que vive, ¿no? Y eso también dispara algunas otras historias. Muchachos, alucinante y muy interesante esto que queda en la radio y que tiene que ver con un laburo, digamos, cotidiano y de mucho tiempo que viene llevando a cabo, con lo que hemos encontrado, por supuesto, en Extra, y con lo que se seguirá escribiendo, haciendo, produciendo y recordando el día a día del laburo de la crónica policial.
Sí, gracias. Lean a los oyentes, les digo, lean Extra, lean estas crónicas porque son las mejores. La verdad que los admiro mucho los dos, además, por cómo escriben, así que un placer realmente que hayan estado con nosotros.
No, fue un placer para nosotros estar acá.
Seguimos en Bichos de Radio.
Tren Jorol e Ingrid Beck en la radio de todos. Bichos de Radio.
Aquí en Bichos de Radio, en este 2018, hemos decidido cada viernes dedicar un espacio al documental sonoro, ¿no? A la producción sonora de este formato que de alguna manera nos viene a refrescar, a enseñar, a conmover, a marcar que la radio tiene tantas formas, ¿no? Y que el sonido y que las producciones de este tipo son mucho más, ¿no? Que lo que uno simplemente conoce y que se puede expandir realmente hasta el infinito.
Sí, que cualquier tema, cualquier personaje puede ser contado como un documental sonoro si encontrás justamente el sonido para contarlo, ¿no?
En primer lugar, vamos a agradecer, como siempre, a toda la gente de Sonodoc, del Centro de Producciones Radiofónicas, a nuestro querido amigo Francisco Godínez Galay, quien trabaja y mucho por el fortalecimiento de todo lo que tiene que ver con la radio social, con todo lo que tiene que ver con las radios comunitarias y puntualmente también con lo que tiene que ver con la experimentación en estas narrativas del documental sonoro.
Estamos escuchando una guitarra
embrujada.
Increíble. Es una guitarra embrujada. Sí, la guitarra embrujada se llama el documental sonoro que hicieron Martín Parodi y Lucía Rodríguez en base al texto de Sergio Pujol,
sí.
Del gran periodista Sergio Pujol, y con él ganaron el primer premio en el concurso Sonodoc de 2016. Martín Parodi está en Rosario y está aquí en comunicación con nosotros. Hola Martín, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien.
¿Qué tal esta experiencia, ¿no? Por un lado, de trabajar desde la exploración y la realización sonora, y por el otro lado, de elegir nada más ni nada menos que a este hombre, ¿no? Que a este artista, a este genio que es Oscar Alemán.
Sí, la verdad que la idea por ahí de este puntualmente surge de también un poco el enamoramiento con su música y incluso también desde la biografía, ¿no? La de Sergio Pujol, como uno apenas la empieza a leer, ya se va enganchando, ya se va metiendo, y a partir de eso nosotros por ahí pensamos mucho en, tenemos la cabeza como un director de cine, la tiene en imágenes, nosotros la tenemos en sonido, entonces siempre empezamos a ver escenas, y la biografía misma arranca con una escena que nada tiene que ver con él, sino que es una forma de ir entrando, que es lo mismo que usamos para el documental. Es a través de una charla familiar, de una madre y una hija. Y bueno, también tiene que ver con eso, ¿no? Cómo uno se va metiendo en los temas a partir de cierta familiaridad.
Estaba pensando que este laburo que venís haciendo, más allá de este documental puntual, es parte de un movimiento, ¿no?, muy grande, que tiene que ver con el documental sonoro, que aquí en la Argentina y sobre todo en América Latina está en constante evolución y crecimiento. ¿Cómo es este fenómeno para vos, sobre todo allí en Rosario? ¿Está relacionado con la universidad, con la radio de la universidad? ¿Qué es lo que vos podés escuchar de lo que se está haciendo en este momento por ahí?
Sí, nosotros acá en Rosario, a partir del año, no recuerdo si fue 2013, sí, 2013, empezamos a hacer, yo soy docente en la Universidad Nacional de Rosario, y empezamos a dar cursos, primero a investigar nosotros, después a realizar algunos documentales, y ya a partir del 2013 a dar talleres de documental para alumnos de comunicación social, de periodismo y demás. Y lo fuimos viendo cómo fue creciendo, cómo mucha gente que por ahí no lo conocía al género, que venía por ahí de cualquier lado, desde el cine mismo, o desde el periodismo, o de la comunicación, encontraban una forma distinta de contar historias, que por ahí tenían que ver más con lo personal, e incluso con una relación personal con el tema del que lo hace, del realizador, y no tanto con los datos más fuertes o severos, decir, encontré una primicia de algo, no. Más vale, fíjate cómo te relacionás vos con el tema, y a partir de ahí empiezan a aparecer distintas expresiones creativas, porque lo otro interesante por ahí del documental sonoro, y que recién ahora se está viendo cómo explota, es las mil formas de encarar un tema que hay. Y como vos, a partir de una misma investigación, puedes contarlo de un millón de formas distintas.
Siempre y cuando tengas los sonidos, ¿no?
Sí, bueno. Bueno, pero que también ese es otro desafío interesante. Es cómo a veces, cuando no tenés un archivo sonoro o algo, ¿cómo lo creás? ¿Cómo lo construís?
Claro.
Y puedes recurrir a generar una microficción a partir de eso, a replicar archivos que no existen, pero los replicás como si fuesen material de archivo de época. Mientras uno mantenga la ética periodística y el respeto por el sujeto que está investigando y sobre que está contando una historia, me parece que los recursos son infinitos.
Martín, ¿estás trabajando en algún documental sonoro ahora?
En este momento estamos preparando, para la radio, para Radio Universidad de Rosario y para la provincia en general, una serie de 5 documentales sobre la ciudad. Están basados en 5 mitos o 5 dichos de la ciudad. La ciudad es como la Chicago argentina o la cuna de la bandera, sobre algunos de esos mitos, ir a investigar cómo nació eso y cuánto hay de mitos y cuánto hay de verdad en esas cosas, ¿no?
Vamos a escuchar juntos ahora con vos, Martín, aquí en Bichos de Radio, la guitarra embrujada, en realidad un fragmento, un par de minutos. Cachito. Después vamos a decirle a la gente seguramente cómo poder escucharlo en su totalidad, y por supuesto estará también en el Facebook de Bichos de Radio. Quédate, Martín, y escuchamos algo, un par de minutos, sobre este trabajo, la guitarra embrujada, dedicado nada más ni nada menos que a Oscar Alemán.
El fondo del asunto. La cuerda floja entre ficción y realidad.
Oscar Alemán, la guitarra embrujada, de Sergio Pujol.
La verdad es que no conozco ningún músico argentino de jazz histórico que pueda despertar el mismo interés, ni siquiera el legendario Enrique Mono Villegas. Una de las pruebas de su vigencia es que los discos que Oscar grabó en los 40 y 50 son los únicos en su género que fueron pasados a soporte digital. Pero quizás la prueba más impresionante, al menos para mí, de cómo la música de Oscar sigue viva, nos la brindó el mismísimo Bob Dylan. En su programa de radio satelital Dean Time Radio Hour, Bob presentó Bye Bye Blues, Blues del Adiós.
It's Theme Time Radio Hour with your host Bob Dylan.
No tengo información de cómo llegó esta grabación a manos de Bob. Solo sé que me produjo una gran emoción escuchar la voz áspera de Dylan contando brevemente la vida de Oscar, ese true unsung hero of swing guitar. puedo asegurar que experimento tracks de felicidad cada vez que en mi casa suena un disco de Oscar Alemán.
Tracks de felicidad, ¿eh? Experimentamos escuchando La Guitarra Embrujada, un fragmento apenas aquí en Bicho de Radio. Ahí está Martín Parodi, uno de sus responsables. Martín, vamos a compartir con toda la audiencia de Bichos en nuestro Facebook, por supuesto, esta pieza entera, completa, para quienes la quieran escuchar en línea o bien descargar. Y esperamos estar atentos ahí a las próximas producciones que vengan ahí de allí, de Rosario.
Bueno, perfecto, muchas gracias. Les recomiendo también, si la buscan, tenemos una sobre Ringo Bonavena, la última que hicimos el año pasado,
sí.
Sobre la pelea de Ringo con Mohamed Ali, claro, en el Madison Square Garden.
Espectacular.
Histórico.
Esa noche.
Además, somos dos fanáticos del boxeo, así que la vamos a buscar y la vamos, bueno, a pasar.
Sí, señor, la escucharemos con Fernández Murs. Martín, un fuerte abrazo, muchas gracias por estar aquí en Bichos y vamos a seguir generando estos espacios para que se conozca el trabajo que se está haciendo y que realmente nos encanta, relacionado con el documental y con la producción sonora en general.
Bueno, muchas gracias, un abrazo grande.
Chao, hasta luego.
Martín Parodi estuvo en Bichos de Radio aquí en Nacional. Seguimos hasta las 11 de la noche y en el Facebook estamos, por supuesto,
en Bichos de Radio.
Ahí va.
Bichos de Radio, tercera temporada por la radio de todos.
Hoy, la verdad, que con las cortinas, la producción de Eric Domer y Gustavo Lema está full con las cortinas, con la colaboración de nuestro operador Javier Eschiabón. Están a full, todas las cortinas la pegan, como el programa este, Hechos y Derechos de Classic con de Police.
Además dijeron, lo que pasa es que está el programa de Isabel Sarli, y la directora del secundario.
Pilar Marín se llamaba la directora.
Pilar, mira qué nombre de Pilar Miró.
Sí, no era
Marín.
Justamente Pilar Marín.
¿Tenía algo que ver con Marín?
Sí, todo que ver, sí.
No,
pero
no,
después
con
andamos.
Ricardo Marín.
No nos vayamos por...
No, porque estamos escuchando la música, por supuesto, de 2001, dice el espacio.
Sí.
Y esto tiene que ver con el cerrajero argentino que abrió las puertas del cielo.
Sí, viste que descubrió una supernova que no...
Hoy estamos muy rosarinos, porque estuvo Aguirre, Martín Parodi, y este es un astrónomo rosarino, que se llama Víctor Busso.
Una supernova que no es una FM,
sino... ni el faro, ni supernova, bueno, y estuvo charlando este astrónomo aficionado rosarino con nuestro querido Hugo Paredero en AM750. Vamos a escucharlo a Víctor Busso con Huguito hablando de este descubrimiento. Registró una supernova.
Es la primera vez en la historia que una estrella, y viene Stanley Kubrick con el 2001, Odisea del Espacio. ¿Se acuerdan cuando 2001 era una fecha lejana, ¡Uy! Bueno, ¿qué hizo el señor Víctor Busso, cerrajero de Rosario, desde su observatorio casero? Descubrió una supernova que no había descubierto nadie en la historia, pero él va a explicar por qué es nueva esta supernova que encontró y que le permitió a su descubrimiento aparecer en la revista Nature. Que llegar a Nature para los astrónomos es tocar el cielo con las manos. ¿Qué tal? Víctor Busso, compañero, te saluda.
¿Qué sería una supernova? A ver si entendí bien, ¿es la explosión de una estrella?
Claro, el momento que esa estrella explota se le llama supernova.
¿Y qué pasó con tu cámara? ¿Qué registraste en Víctor Busso?
Como tengo un cielo de ciudad, no tengo un cielo de campo ni de montaña, yo uso una metodología permanente revisando galaxias, buscando supernovas. O sea, no soy una persona que está todo el día buscando supernovas, lo hago en mi momento de buen ánimo y cuando tengo tiempo. Entonces eso me permitió tomar secuencialmente todo el momento de la explosión de una supernova, cosa que no estaba registrado en el mundo hasta ahora. Es la primera en la historia de la humanidad. Hay este sistema robotizado automático que busca en lo que yo detecté.
Claro, claro, con otros sistemas quizá más sofisticados que el tuyo.
Ah, sí, son sistemas que van en millones de dólares y tienen un montón de profesionales, hay naves espaciales, mejor dicho, telescopios espaciales buscando lo que yo encontré.
Y ahora vas a ser supernova vos cuando te nombre ciudadano distinguido de Rosario. Gracias, Víctor, querido, abrazo grande.
Hasta Hasta luego.
Abrazo celeste.
Descubriendo estrellas, sí.
Me están dando una gana de ir a comer boga a la bajada de España que no te cuento, de tanto rosarino. Bueno,
por ahí el fin de semana que viene te haces una escapada.
¿Quién te dice?
Y yo estoy con ganas de comer comida china.
Ajá, por empanaditas esto, primavera.
Que hay
mentira,
en todos lados,
si
no
vos
hay,
lo comés.
¿No? No, eso sí, esos arrocitos sí, pero ¿sí? Me parece no, que no son no, comida
no,
china.
No, no son chinos.
No hay, ¿no?
Son cantoneses.
Son cantoneses.
Sí, no.
Bueno,
no.
Vos estás con ganas de eso, yo estoy con ganas de visitar CRI, que es la Radio Internacional China, la legendaria Radio Pekín, luego Radio Beijing y hoy Radio Internacional de China. Así que por ahí, dentro de unos días, hacemos un programa especial dedicado a la Radio Internacional de China y vemos si podemos mandar a alguien a, allá.
A cubrir, dale. Sí. Yo algunas palabras de chino tengo.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, xie xie.
Gracias.
Sí.
¡Vamos! Bravo. ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí!
Estoy tengo un par más para enseñarle al cronista que vaya a cubrir la cosa.
La cosa. Hablando de cronistas que cubren la cosa.
Sí. No sé ni cómo linkear lo que viene.
No, ¿cómo podemos linkear? Porque hoy arrancamos el programa escuchando este dueto entre Novarezio y Feynman. Y Feynman comenzó un programa en la red. Comenzó un programa de radio y saludó a todos sus ex compañeros de Animales Sueltos, pero puede ser que se haya olvidado de alguien.
Sí, pero está bien. No hace falta que la nombre. Que no entre, que no salga de su boca el nombre de mi amiga Romina Mangel.
¿Que no salga? Vamos a ver, yo voy a anotar lo que va diciendo Feynman, a ver si la nombra o no la nombra. A ver.
Señores y señores, buenas noches, bienvenidos a Animales Sueltos, gracias por estar del otro lado.
Ayer arrancó Animales Sueltos a las 11 de la noche por América TV. Te mando un abrazo enorme, Alejandro Fantino, te quiero.
Un nuevo año juntos, un nuevo año compartiendo. Qué bueno poder sumar gente al grupo y poder compartir un nuevo año más para mí lo que es la élite del periodismo nacional, que es Animales Sueltos.
Quiero mucho ese programa del cual participé durante un año y medio. Yo fui uno de los de la mesa fundadora de Animales Sueltos ya en la nueva versión, ¿no? En la mesa política y en lo que se llamó el gabinete de la más importante de la televisión argentina. Y para mí fue realmente un honor enorme participar de esa mesa. Y ayer otra vez estaba Fantino, estaba Carnota, estaba Santoro, estaba Tatoyán, Maxi Montenegro, que se unió a la mesa. La verdad forman un equipo bárbaro con Eli Zunino y Mariel Fitzpatrick.
Quiero contarles y enfocar a Romina Mangel, que ha sido una de las claves del año periodístico nacional.
Sin duda es un equipazo. Los felicito. Ayer vi el programa y salió estupendo.
¿Cómo que nos vamos ya?
No, pero no nombró, estaba viendo acá, no la nombró a Romina.
Lo bien que... A mí, prefiero que ese señor no la nombre.
Bueno, pero ¿cómo es que son amigas, Romina, y vos?
Bueno,
ella dice que no entiende, la gente no entiende.
La gente no entiende y que no entienda, sí. Porque ¿sabes qué pasó, no? Ayer pasé por la radio, vine a dejarle... Pasé a saludarte, vine a saludar a otra gente y vine a dejarle una remera. Y me agarró y me metió al aire, me hizo salir al aire. A propósito del discurso de apertura de sesiones de Macri, en donde habló de varias cuestiones que tienen que ver con la agenda de género del feminismo, bueno, me hizo entrar y opinar, ¿viste?
Y opinaste.
Obvio.
¿Y esto ha sido Bichos de Radio?
Sí, nosotros nos vemos, sí, la gente claro. Nos escucha la semana que viene. Creo que ya nombramos al staff, ¿no?
Sí, muchísimas gracias. Lo voy a decir para mis amigos radioaficionados, 73DX, buena semana, ¿te gustó? 73, saludo.
73.
De y de X, buenos comunicados haciendo, a larga distancia.
Seguro no me estás haciendo decir groserías en cosas.
Cien. Esto ha sido Bichos de Radio, apenas un programa de radio.
Preferiré que con la radio no se svete de pensar. Amo la radio porque arriba da la gente. Entra en la casa y ci parla directamente. Es una radio libera, ma libera vera.